La mañana.
COPE Galicia.
Estar informado.
Pues aquí nos tienen, damas y caballeros, ahora a las 12 y 6, a las 11 y 6 en Canarias, que nos da igual porque solamente nos subimos en Galicia ahora mismo. Pero fíjense, podrían decir que en Galicia a lo mejor también una hora menos iría muy bien para cuadrar bien el horario con la luz. Hoy un día intenso en esta Galicia, como lo será el próximo lunes para nosotros, claro, cuando estemos en Vigo realizando el programa desde el aeropuerto de Vigo. Así que servidor Herrera Carlos, pero el que lleva la hora, que es el que lleva, como ustedes bien lo saben, esto todos los días, además viento en popa, es mi querido Alberto Varela. Alberto, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, don Carlos.
¿Cómo va eso, hombre? ¿Dónde estás? ¿Estás en COPE Vigo?
En COPE Vigo, aquí con un sol radiante, un día otoñal, pero la verdad es que precioso y con temperaturas que hoy van a superar los 23, 24 grados aquí en las Rías Bajas gallegas. Esperemos que el lunes, cuando estés por aquí, tengamos tan buen tiempo.
No, se estropea el sábado.
veremos.
No, lo tenía, fíjate, porque además me quería ir a las Cíes, me quería ir a dar vuelta por la ría entera, arriba y abajo. Quería pasar por Sanxenxo, quería estar en Bayona, quería irme un poquito a Cambados, un poquito al grove, pero a pasear además, bueno, a pasear y a deglutir hasta la intoxicación, ¿no? Pero creo que la lluvia me lo va a impedir.
Tenemos aquí en los estudios de COPE Vigo, estoy muy bien acompañado, está nuestro compañero Juan Lago.
Hola, Carlos, buenos días.
Hola, Juan, ¿qué tal?
Tenemos también a José Antonio Fernández Bouzas, que es precisamente el director del Parque Nacional de las Islas Atlánticas.
Hola, buenos días.
Este es el que me tenía que llevar a mí.
El lunes, que lo ponemos de mano. Y Teresa Pedrosa.
No he estado nunca en las CIES.
Pues el lunes vamos para ahí.
Y Teresa Pedrosa, delegada de la Zona Franca de Vigo, que además está hoy de santo. Teresa, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy buenos días, Carlos. Buenos días a todos.
Muy buenos días, Teresa, y felicidades por tu onomástica. Ves, en la Zona Franca sí que he estado. Además, la Zona Franca, yo me apuesto con cualquiera que preguntamos lo que es una zona franca y nadie lo sabe explicar bien.
Todo el mundo sabe que existe, pero muy poca
gente. Sí, pero nadie sabe que es una zona donde la intermediación entre empresarios es más directa, la imposición es otra, sirve de motor. A veces te lo digo porque yo conozco la de Cádiz, no conozco la de Vigo, ¿no? Pero y sé que en Cádiz funciona así, además ahora está funcionando la de Cádiz magníficamente bien.
Pues sí,
Y yo no sé cómo está la de Vigo, y una zona franca es eso. Si tú, Teresa, permíteme el tuteo, sí, le tienes que explicar a un chaval de 15 años qué es una zona franca, ¿cómo se lo cuentas?
Pues bueno, la zona franca es una cosa y el consorcio de la zona franca otra. La zona franca es un polígono industrial, un parque empresarial, donde hay unas condiciones impositivas diferentes para fomentar el comercio internacional. Fue muy potente en su tiempo en España. Inicialmente se constituyeron tres, en Cádiz, Barcelona y Vigo. Y cuando entramos en la Unión Europea se perdió pues mucha parte de ese comercio internacional que empezó a ser libre. Con lo que ahí las zonas francas se convirtieron también en una agencia de desarrollo local para fomentar el mundo empresarial. Entonces, además de gestionar lo que es la zona franca, que en el caso de Vigo tiene dos polígonos, Balaídos, donde está instalado Citroën, somos sus caseros, por así decirlo, y Bouzas, donde hay un comercio internacional más amplio. Después, como promotores del mundo empresarial, desarrollamos casi 6 millones de metros cuadrados de suelo industrial en distintos polígonos, ya en un régimen libre, aunque haciéndolo desde la administración pública, puesto que somos un ente que pertenecemos al gobierno de España, concretamente estamos en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Y como eso, nos autogestionamos, desarrollamos suelo, compramos los terrenos, vendemos, hacemos naves industriales, en fin, todo el tema de desarrollo logístico del suelo, y ahora además nos metimos de lleno en el fomento de la internacionalización, la innovación y el emprendimiento para apoyar la competitividad de nuestras empresas, y en eso estamos.
¿Qué mejor termómetro de la economía pues que una entidad como la Zona Franca? ¿Cómo veis las cosas aquí, Teresa?
Pues nosotros, la verdad, bien. En este momento tenemos más de 500 empresas en nuestro polígono, en nuestros polígonos industriales, con casi 20.000 trabajadores directos, y vemos que la cosa va mejor. De hecho, yo llegué en el año 2012. En el único polígono que teníamos nuevo y vacío había una empresa trabajando. Ahora mismo hay 80. Y esto año 2012, 13, 14 y 15, la mayoría desde mediados del 2014.
Carlos, yo le voy a preguntar a la delegada por un proyecto que se lleva acariciando aquí en Vigo hace muchísimos años, que es dotar al puerto de Vigo de una extensión, pero que no es precisamente a la orilla del mar, sino que es kilómetros adentro, que es la Plisán, la famosa plataforma logística de Salvaterras Neves. ¿Cómo está esto ahora mismo?
Bueno, ese fue un polígono complicadísimo. Es una plataforma logística para dar servicio fundamentalmente al puerto, frontera con dos países, que tiene una extensión en este momento de 3 millones de metros cuadrados. Tuvo 4, pero sentencias judiciales lo dejaron al final en 3. Y ahora mismo esta semana iniciaremos las obras de los servicios generales, la depuración, las carreteras interiores y demás. Es una plataforma que promueve conjuntamente el Puerto de Vigo, el Ministerio de Fomento, Xunta de Galicia y Consorcio de la Zona Franca, y yo creo que es un proyecto extraordinario donde pensamos también hacer una ampliación de lo que es el recinto franco de la Zona Franca de Vigo, puesto que no tenemos ni un solo metro cuadrado disponible para una empresa que quiera instalarse en régimen franco en este momento.
Vemos también hoy un titular en Faro de Vigo, 322.000 coches en la Citroën, aquí en Vigo, el tercer trimestre. Es una empresa que además muy relacionada con la zona franca y que está tirando de toda la economía, ya no solo de Vigo, sino gallega.
Pues la verdad que sí, la empresa PSA Citroën está alojada en la zona franca de Balaídos. Hemos hecho una apuesta muy fuerte desde el año 2013 hasta ahora por mejorar la competitividad del polígono. Hoy mismo está en licitación una nueva subestación eléctrica. Hemos hecho muchísimas actuaciones de eficiencia energética y también de mejora logística, con una inversión entre lo que llevamos en estos dos años y lo que nos espera en el futuro con la ampliación del polígono industrial, que está también en licitación, pues enorme, pero para dar competitividad a una empresa puntera que tiene a su alrededor 104 empresas en un pujante sector de la automoción. Yo creo que ese es el papel que debemos hacer, facilitar las cosas, mejorar la competitividad de las empresas en lo que puede. Muchas de las infraestructuras que hacemos en el polígono de Balaídos luego son alquiladas por las empresas, por PSA. No hacemos todo, no hacemos las infraestructuras sin más, sino que lo hacemos naves industriales y ellos las alquilan. Hacemos logística, incluso una enorme inversión en mejora de la eficiencia energética que está permitiendo no solo a PSA, sino a GKN, a Maviva, a otras empresas que están ubicadas en el polígono, pues a alcanzar éxitos de eficiencia y de eficacia en la utilización de la energía, que permiten pues no incrementar las rebajas salariales, que es lo que queremos, ¿no?
Y lo que necesita o lo que precisa ahora mismo la infraestructura que necesita el comercio gallego, la empresa, la industria gallega. Ya sabemos que, en fin, el AVE nos va a conectar en pasajeros, pues supongo que algún año de estos, con Galicia, con el resto de España. Las carreteras cuánto mejoraron, pero por ejemplo el comercio que Vigo realiza con Portugal, que lo tiene a la vera, es simplemente un salto. El comercio es suficientemente fructífero, la conexión entre los dos países es suficientemente fructífera, buenos ferrocarriles, buenas carreteras, buenas posibilidades de negocio.
Bueno, buenas carreteras hay, tenemos una euroregión, Galicia, norte de Portugal, con una excelente relación política y comercial, pero si bien es cierto que la mentalidad es diferente y existen también muchos polígonos industriales. Aquí pues se dice un mito que en Portugal te dan todo gratis, luego a la hora de la verdad no es cierto, porque si no habría empresas que se instalasen aquí, y todos los días pues comprobamos con suerte como algunas deciden elegir ese territorio para desarrollar su actividad empresarial. En tren está quizás un poco menos ágil todavía la comunicación. En coche, pues por supuesto que hay autovías y autopistas, las dos cosas, y tenemos una buena relación de complementariedad. Los portugueses vienen aquí constantemente a disfrutar de las Rías Baixas y del comercio en Vigo y su área de influencia, y nosotros los gallegos pues también vamos mucho a Portugal a disfrutar tanto de días de ocio como de visitas en general al país.
Doña Teresa, la gran salida de la producción de todo lo que está amparado por la zona franca de Vigo es nuestro puerto, el puerto de Vigo.
Pues sí, el puerto de Vigo, vamos, la zona franca se instaló aquí en Vigo, pues por su puerto. El puerto de Vigo es uno de los, el puerto más importante de tráfico para, de pescado para consumo humano, pero además también un importante tráfico de contenedores, que yo creo que la sinergia es mutua. Si el puerto de Vigo incrementa, normalmente incrementa la zona franca, porque su actividad también se desarrolla aquí, y si una empresa se ubica en la zona franca, normalmente sus mercancías o una parte de ellas van por el puerto de Vigo, con lo cual las sinergias, nosotros somos un organismo que nos gusta mucho cooperar y que tratamos de cooperar con todas las instituciones, que creemos que es la clave. Ahora mismo tenemos con la Xunta de Galicia muchos programas, sobre todo de emprendimiento y de innovación. Estamos trabajando codo a codo para crear un nuevo sector ligado a la transferencia de tecnología, al aeroespacio, a la aeronáutica. Hay empresas que se están instalando aquí y yo creo que esa es la forma de trabajar, cooperando para que con la unión y el esfuerzo de varios consigamos el doble, no la mitad.
Yo le quería preguntar a Teresa, hablaban antes ya de esa Plisán, esa plataforma logística que está pues a la orilla del río Miño, a un paso de Portugal. ¿Qué va a suponer cuando esté en funcionamiento?
Pues yo creo que Sinergias va a ser la plataforma logística de espacio más grande de Galicia. Va a instalarse en ella, o pueden instalarse en ella, empresas de todo tamaño. En un momento determinado se había fijado Mitsubishi para hacer la fábrica de baterías, y tendremos la posibilidad de hacer, hay varias zonas, una puramente logística, tendrá conexión con tren por el puerto de Vigo, es decir, las mercancías que lleguen al puerto de Vigo no tendrán que salir del mismo, sino que en vagones podrán almacenarse, transformarse y demás en la Plisán. Nosotros tenemos la intención también de solicitar al Ministerio la ampliación de un recinto franco en la Plisán, para poder aumentar esa capacidad, ya que en Vigo es complicado, aunque vamos a hacer también una ampliación en el polígono de Balaídos, y que ahora mismo pues el suelo industrial vuelva a ser una necesidad que existe en la realidad. O sea, hoy no hay ninguna empresa que no pueda instalarse en Galicia porque no haya suelo, como ocurrió en otros tiempos.
Pero aquí sí, en Vigo estamos bien surtidos ahora mismo.
Sí, bueno, en Vigo el suelo es limitado. Ahora tenemos en ampliación dos polígonos, el Parque Tecnológico y Logístico de Vigo y el polígono de Balaídos. Y en el entorno, pues tenemos suelo en Nigrán, hay suelo en el entorno, entre el que promueve la zona franca, las empresas privadas y la Xunta de Galicia a través de Sestur Galicia, algunos ayuntamientos, hay suelo disponible para cualquier actividad empresarial que quiera instalarse aquí.
Sí. Lo digo porque ayer en los medios de comunicación, y saltó en estas últimas horas, que le preguntaron por el gran proyecto esperado en Vigo de IKEA. ¿Hay algo novedoso que decir al respecto?
Bueno, nosotros estamos desarrollando la ampliación del polígono del Parque Tecnológico de Valladares, del PTL, y en esa ampliación está previsto suelo para unas superficies medianas, ¿no? Un parque de medianas, que se podría perfectamente ubicar esa empresa o cualquier otra empresa de ese tipo. En este momento estamos llegando a acuerdos y comprando las propiedades con vivienda, lo otro se hace mediante procedimiento de expropiación, y estamos también con la tramitación del plan parcial para desarrollar el polígono por lo antes posible, pero los trámites urbanísticos a veces son más lentos de lo que las empresas querrían.
Carlos Herrera estará este próximo lunes aquí en Vigo y tiene mucho interés en las Islas Atlánticas, en las Islas Cíes. Introducimos en la conversación a José Antonio Fernández Bouzas, que supongo que tendrás, Carlos, mucho que preguntarle.
Pues tengo que preguntarle primero, cuando hablamos de las Islas Atlánticas, no hablamos solo de las Cíes, porque las Cíes se llevan el reportaje mundial, internacional, siempre, ¿no? Pensamos la playa de las Cíes, el llegar a las Cíes en un barquito, quedarte ahí unas horas, marcharte. Pero bueno, Salvo, la Cortegada, Ons, puedo ir en cualquier momento, siempre que tenga transporte, y volver, pero no quedarme, ¿no?
En invierno, pues quedarte con nosotros en nuestra casa, te invitamos, que conozcas Cíes por la noche, pero el público es visitar las islas, todo el año está abierto el Parque Nacional, con transporte regular, con transporte esporádicos de empresas pequeñitas, que muchas de ellas se han formado precisamente en zona franca. Precisamente este fin de semana tenemos una empresa pequeñita, se llama Bluscus, que hace unas rutas guiadas al Parque Nacional, pero con otro tipo de visita, una visita guiada con cariño, sin aglomeraciones, aprovechando, reconociendo las rías gallegas, viendo lo que es una batea, cómo se pesca, cómo se puede degustar bien un mejillón, pues una lata de conservas, o degustar un vino, un Rías Baixas, un Ribeiro, un Godello, Y eso, verlo en las islas, paseando, no tiene precio, ¿no? Y en invierno, menos todavía.
¿Cuántos visitantes, por ejemplo, yo sé que el verano ha habido muchos veces, pero cuánto se controla el número de visitantes hay permanentemente en las islas, ¿no?
Sí, en este momento vamos a llegar este año a cifras como año pasado en todo el Parque Nacional, a unos 360.000 visitantes, 365.000, pero recalco que la temporada no está cerrada, que este parque es desde que hemos cogido las riendas, se abre toda la temporada, o sea, hay muchas visitas que quieren ir en invierno a ver el Parque Nacional, a ver aves, o un grupo de rusos que vienen todos los años en invierno, pues a ver aves simplemente. O ayer precisamente pues estuvo aquí en el parque Michael Adams, un profesor de reconocido prestigio a nivel mundial de la Universidad de Wisconsin, y venía en invierno, no quería ver el verano. O sea, tenemos un recorrido muy largo y creemos que tenemos que aprovecharlo entre todos, porque el turismo es todo el año. Si vamos turismo de playa, mal vamos.
No. Si tuviera que vender, cosa que hace muchas veces, me imagino, ante diversos auditorios, las características fundamentales de este parque nacional, pues yo sé cuáles son las características de Doñana, sé las del Cabo de Gata, sé, pero ¿cuáles son las características del Parque Nacional de las Islas Atlánticas?
Pues unos acantilados que defienden las rías gallegas, impresionantes, con unos fondos marinos espectaculares, que son refugio de flora y fauna de interés natural y que tiene una historia increíble desde la época de los romanos, musulmanes o incluso la reciente guerra mundial o la guerra civil española. Tenemos unas valiosas islas que están ahí para visitarlas, disfrutarlas y conservarlas, que es lo principal que tenemos que ver. Precisamente la semana pasada estuvo aquí el Comisario Europeo de Medio Ambiente y Asuntos Marítimos y quedó prendado de las islas. Claro, también fue éramos 15 en la isla. Eso también
eso es maravilloso.
Eso cambia mucho pues el paisaje.
La isla entera para ti, imagínate. Entonces, yendo de aquí para allá, ¿por qué las islas se han mantenido vírgenes hasta ahora? Es decir, ¿de cuándo data el Parque Nacional que ha protegido las islas? Porque hubiera sido muy posible que un tipo llegara allí y se hiciera un casoplón.
Sí,
años atrás,
¿no? Sí, sí, pero el Parque Nacional, el germen son las Islas Cíes, por eso es la fama, ¿no? Y porque también tenemos la ciudad de Vigo aquí a un paso. El germen Cíes es cuando fue declarado Parque Natural en el año 1982. Y después ONS era también de la Xunta de Galicia, Sálvora era privada y Cortegada era privada. Entonces, claro, al ser privada, pues la gente que tenía las islas no quería construir o no se decidió por construir en su día. Y fue lo que mantuvo a las islas vírgenes. Eso es la realidad, porque si a lo mejor, si no va a pasar eso, pues a lo mejor estamos hablando ahora de una gran urbanización o chales adosados que tienen otro lugar para construirse, ¿no? Pero CIES, también hay que reconocer que está muy bien así, porque toda la gente que visita las islas las ayuda a conservar. La gente ve en las islas algo más, es su casa. No es su balcón trasero o su patio trasero, es su casa. Entonces eso también hay que agradecerlo mucho, ¿no?
Sí, el visitante es muy respetuoso. Sí, adelante, Carlos.
La mayor de todas las islas es ¿cuál?
ONS, en longitud. Pero cada isla es distinta.
Claro, es que las formas son muy... La playa más espectacular de todas, ¿cuál es?
Es Rodas.
Rodas,
sí,
¿no?
Sí, es por las playas. Aguas cristalinas, arena blanca, de cuarzo, muy blanca. Esta arena tiene más de 7.000, 8.000 años. Aquí tenemos restos que aparecieron, anillos de la época de Julio César, espadas. Fue una playa que fue muy visitada por corsarios, por piratas, por romanos, todo tipo de visitantes. Y hoy en día, ya pasó la época, pero sigue igual siendo un fondeadero en caso de emergencia a nivel mundial. CIES es un fondeadero único, en casos de emergencia, en temporales, que a lo mejor ahora en Navidades seguramente vamos a encontrarnos que en una época, pues el 23 de diciembre, tenemos a 10 barcos fondeados para pasar las Navidades por casos de emergencia, ¿no? Pero es una playa única. Aguas.
Pero esa es la que une a los dos peñones al extremo,
eso
para entenderlo.
Es, sí.
Es la visión más característica de CIES,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Es esa playa con aguas de temperatura fresquita.
Más bien fría.
No,
fresquita, perdona. José Antonio, fría de cojones. Perdona que la expresión.
No, fresquita de narices. Fresquita de narices.
Exactamente.
Pero gracias a eso también tenemos mariscos fresquitos de narices.
Hay que decir de CIES también que es la que constituye que el puerto de Vigo esté operativo los 365 días del año, al margen de cómo esté el mar por fuera.
Sí, porque CIES, esa ría de Vigo, que es la defensa de la ría de Vigo, es CIES. ONS es la defensa de la ría de Pontevedra y Sálvora defiende la ría de Arosa con el centinela que sería Cortegada para avisar si viene algún pirata por Santiago para abajo.
Sálvora y Cortegada son las grandes desconocidas. ¿Está creciendo el interés por esas dos islas?
Muchísimo. Hemos pasado a tener 500 visitas al año en Sálvora y Cortegada, a tener 9.000 visitas al año en Sálvora. Pero con una peculiaridad. En Sálvora se han creado empresas pequeñitas alrededor de la isla. Gente que ha transformado que eran percebeiros, han formado una empresa con su familia y hacen rutas guiadas en la isla. Y llevando a 9.000 personas a Sálvora. Y en Cortegada lo mismo, se han creado pequeñas empresitas de gente, pues, microempresas.
Emprendedores, que se llaman.
Emprendedores. Pero que viven todo el año de las rutas. Y eso, la verdad, que nos gusta mucho. La edad media de los emprendedores andamos sobre los 25, 28 años. O sea, que la verdad que está muy bien.
¿Y cómo son las relaciones del parque con el sector de la pesca?
Bien, son buenas. Lo que pasa, siempre hay un tiro y afloja, pero es normal. En la familia siempre te llevas mejor con tu padre o con tu madre, pero siempre tenemos un bien común, que es proteger, conservar para disfrutar y que la gente siga viendo de la pesca. Hace poquito fue la reunión aquí de la FAO y la pesca va por la misma línea. Es pesca sostenible, pescar para que nuestras familias puedan vivir de la pesca. La pesca es algo intrínseco al Parque Nacional, pero el Parque Nacional es algo intrínseco a la pesca. Sin Parque Nacional, a lo mejor no miramos tanta pesca como aquí tenemos alrededor.
Pero no hay zonas, digamos, acotadas donde no se pueda pescar.
No, hay una regulación de la pesca por la parte de la Consejería de Pesca, por la regulación de la Comunidad Europea, y es algo que está ahí que entre todos tenemos que conservar. No se puede pescar a lo loco, hay que pescar con sentidiño, vender con sentido común y vivir de esto, que queremos que la gente viva de esto, porque es algo que Galicia lo tiene muy metido. Es la pesca, es Galicia. No podemos hablar de Galicia sin pesca.
Que por cierto, Carlos, sí, en ONS se come un pescado espectacular. Hay restaurantes de pescado en las Islas ONS espectacular.
Sí, yo tengo que decir que en todo el parque. Sí.
En toda Galicia, al final. Bueno, o sea que el lunes sí, prepara.
Yo tengo ya hecho un programa. Tengo hecho un programa desde el viernes. Yo aterrizo el viernes por la tarde en Vigo y tengo ya hecho el programa que se llama, ¿no? Desde.
El programa para el lunes.
Exacto, voy a hacer caso de mi nutricionista que dice que hay que comer cada dos horas. Bueno, pues entonces para dos horas voy a ir parando en los sitios ya que los tengo enumerados uno por uno. No, os sorprendería, ya me veréis el lunes.
Pues muy bien, feliz viaje.
Y os esperamos aquí, que vengas aquí a dar una vueltecilla por CIES, que eso está hecho.
Muchísimas gracias a todos y un fuerte abrazo. Yo os dejo para seguir en... Ahora mismo vamos a preparar un programa aquí en Rock FM, porque ya que engancho desde las 6 de la mañana, ya sigo hasta las 7 de la tarde, ¿sabes?
Pues es muchísimo ánimo.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Gracias.
Gracias, Carlos.
Y te esperamos.
Feliz tarde. Hasta pronto. A todos los oyentes.
Un saludo.
Recordamos este próximo lunes ese programa especial de Carlos Herrera desde el aeropuerto de Peinador, aquí en Vigo. Solo nos queda tiempo para despedir a los invitados de hoy. Teresa Pedrosa, delegada de la Zona Franca de Vigo, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Pues muy buenos días a todos los oyentes de la cadena COPE.
Y José Antonio Fernández Bouzas, director conservador del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, gracias también por estar con nosotros.
Buenos días y esperemos en el Parque Nacional.
Y gracias también a nuestro compañero de COPE Vigo, Juan Lago. Gracias,
saludos,
Juan.
Alberto, saludos.
Son ya casi las 12:30, es el momento de la programación local, aquí en la cadena COPE.